Es muy agradable estar aquí y ver a todos los hermanos. Siempre es importante estar aquí para el Señor. Es el deseo de nuestro corazón. Estamos aquí para el Señor. Tenemos no solamente un deseo de hablar de un tema, pero es una carga. Y por este fin de semana es Cristo nuestra herencia, la realidad del buen país. Es maravilloso. Cristo es nuestra herencia. Queremos leer algunos versículos en Hechos. Hechos 26, versículo 18. Leemos todos juntos. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Maravilloso. Eso es el Evangelio. Nuestros ojos se abrieron para que podamos pasar de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Conocemos a Cristo como Salvador. Gloria a Dios. Pero aquí vemos que Pablo habla aquí no solamente de la salvación, pero se trata también de una herencia. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Colosenses 1, 12. Colosenses 1, 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia. Es una herencia, una parte de esa herencia. Esa herencia la hemos recibido. Como los 12 tribus de Israel habían recibido una parte del buen país. También recibiendo a Cristo, hemos recibido una parte de Cristo. Está bien considerar ese evangelio con ojos nuevos, porque somos muy familiar de, con Cristo, nuestra Pascua. Es verdad, Él es nuestra Pascua. Sabemos también que Cristo es la maná, el pan del cielo para nosotros. Pero Cristo es también un buen país. Hay mucho más que descubrir. Ese buen país no solamente es algo que hemos recibido, pero tenemos una parte en eso. Y hay una diferencia. Hay una diferencia si recibes algo y lo posees, o si tienes una parte. Si tienes parte en eso, también tienes gozo. Ese buen país es Cristo. Deuteronomio. Deuteronomio 8, 7 al 9. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Es una descripción maravillosa. No solo tiene que ser una descripción, pero tiene que ser nuestra parte. Y ese tiempo, ese fin de semana, está aquí para recibir esa parte. Nuestro Cristo es muy rico. Este país es tan rico que responde a todos los besos, que es para todo, es suficiente para todo, es el suplir para nosotros y para las iglesias. Recibimos lo que recibimos en ese buen país es lo que va a satisfacer al Padre. Todo esto está en Cristo para nosotros. Y tenemos esa parte porque hemos recibido a Cristo. Gloria a Dios. ¿No queréis recibir? Pedro también tenía ese delante de sus ojos cuando escribió su segunda epístola. Tenía esa visión del buen país. Y habla del hecho que hemos recibido la herencia. Durante ese fin de semana, lo que vamos a recibir no es a través de los mensajes, sino a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, podemos leer. Segunda de Pedro 1, 3 al 5. Versículo 1 y 2 primero. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Maravilloso. Al principio dice que hemos recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Las personas somos nosotros ahora. Y hemos recibido una fe que tan preciosa como la fe de los apóstoles. No hay diferencia de cualidad entre su fe y la nuestra. No podemos decir, sí, Pedro tenía fe y nosotros tenemos menos fe. No, es una fe igualmente preciosa que hemos recibido. Cada vez que la fe opera, todo está abierto. Todo aumenta. Nuestra visión de Cristo, nuestra experiencia de Cristo. En el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Que no disminuye, sino que se multiplica. Es una característica del enemigo. Cuando viene, las cosas del Señor disminuyen. Pero la fe abre todo ese campo. Y hemos recibido algo que tiene que multiplicarse todavía. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo hemos recibido como regalo por esa fe. Y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina. Lo hemos recibido todo. Tenemos que preguntar, ¿lo apreciamos o tenemos necesidades todavía? Sí, tenemos necesidades. Pero lo que hemos recibido a través de esa fe lo podemos desarrollar. ¿Por qué? Lo hemos leído. Somos participantes de la naturaleza divina. Pero hay el versículo 5 también. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es tan bueno. A través de esta fe podemos dar un suplir presentar algo por esa fe. Podemos añadir a esa fe la virtud. A través del desarrollo de esa fe, la iglesia tiene un suplir. Primero, la virtud. Quiero simplemente enseñar. Ese hecho de que lo hemos recibido todo ya a través de la fe. A través de la fe. No es muy lejos de nosotros, sino que está muy cerca de nosotros para nuestro gozo. Esa herencia de Cristo como buena tierra es tan cerca que podemos tener parte en ella cada día, sin excepción. Salmo 16. Versículo 5. David dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es maravilloso. Conocemos a David y toda su historia. Es maravilloso ver que tenía esa herencia. Tenía parte, pero en una manera especial. Era una experiencia diaria. ¿Por qué? Porque dice que tenía una copa. como un vaso. Cuando eso está aquí, significa que puedo participar en esto. Ese vaso, esa copa, es para nosotros en cada situación. Para gozar de Cristo. Después, en versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Que el Señor durante esos días nos dé una apreciación tan grande para Cristo como esa herencia. Esa buena tierra tenemos que tomarlo por la fe. Sabemos también por la experiencia que cuando queremos tomar esa buena tierra hay una pelea y hay resistencia, como por los hijos de Israel. Su historia es también nuestra historia hoy. En ese tiempo, cuando Moisés tenía que entrar con ellos en el buen país, doce espías. Eran jefes. De cada tribu, un hombre tenía que entrar en ese buen país. Uno por tribu. Donde tenían que verlo todo, las montañas y los habitantes, tenía que observar todo y también la geografía del país. Y también los productos, la fruta de esa buena tierra. Y durante 40 días tenían que observar esa buena tierra. Y después vinieron otra vez. En Números 13, Números 13, 26 y 27. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Han dicho ciertamente. Ciertamente fluye leche y miel. Ese era el resultado de su observación. Sabemos que han traído como un ejemplo una fruta, como un modelo de lo que habían encontrado en el país. Sino, pero en el versículo 18 dice más. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita a Negev. Amalek habita el Negev y el Teo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. El primero dicen cómo es maravilloso, maravilloso es realmente un buen país, pero después dicen más el pueblo que está ahí es tan grande. Y ese pueblo es muy, muy grande. Y esa narración da incredulidad. Y en versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Dice en alemán y en francés, de seguro tomemos posesión de esa tierra. Esa es la actitud de alguien que tiene fe. No solamente una fe general, sino una fe que quiere tomar posesión. Caleb tenía tal fe, como diciendo todo o nada. No quería solamente una pequeña parte, sino toda la buena tierra. No era alguien que estaba influido por los demás de manera general, si leemos todo el capítulo vemos que todo el pueblo estaba en contra de esos dos hombres, Caleb y Josué. Pero Caleb no renunció. Tenía otro espíritu. Y ese otro espíritu es un espíritu extraordinario. Ese espíritu es diferente, es superior. Y todos hemos recibido a ese espíritu. No tenemos que pensar, eso era solamente Caleb y Josué. Y que nosotros no nos llamamos Caleb y Josué. No se trata de eso. Esa herencia es para cada uno de nosotros. Y esos dos, Caleb y Josué, querían entrar para tomar el país para todos.
Amén.
Toda la historia la podéis leer. Al final, aún el pueblo entero quería apedrear a Josué y Caleb. Y el Señor tenía que dar, ahora basta. La gloria del Señor apareció. El Señor entró en el buen momento. Al final, lo que pasó después nos muestra que ese pueblo no ha podido entrar en la buena tierra, sino solamente sus hijos y Josué y Caleb. Amén. Gloria al Señor por ese espíritu. Gloria al Señor por esa fe. Es una fe que era activa inmediatamente. Una fe que no empieza a negociar, sino que está activa. Esa fe produjo un desarrollo. Josué y Caleb conocían al Dios viviente y lo creían, como Pablo. Entre Caleb y Pablo hay paralelos. Pablo nos describe qué Cristo tenemos y cómo lo podemos agarrar. Y cómo podemos dejarlo, todo lo que está viejo, detrás para correr y agarrar a Cristo. En Filipenses 3, Filipenses 3, 8 al 11. Podemos leerlo. Filipenses 3, 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es muy bueno tener una actitud tan clara. Y también el deseo de ser hallado en Él y de conocerle y conocer el poder de su resurrección. No de manera general, sino el poder de su resurrección. Nuestra fe tiene poder. Y también esa fe la necesitamos si queremos conocer a Cristo como buena tierra. Esa actitud de los dos hermanos no cayó del cielo, sino que detrás había un desarrollo completo en su vida. Josué era alguien que muy cerca era de cuando Dios hablaba. Josué actuó inmediatamente cuando tenía una misión. En Éxodo 17 vemos que cuando el pueblo era en el desierto y el agua era amarga y ese agua se podía beber después. Qué experiencia también para nosotros cuando una situación amarga está cambiada en algo muy bueno. Esa experiencia no la podemos olvidar. Eso opera algo en nuestra vida, algo que dura mucho tiempo. A menudo, cuando tenemos esa experiencia tan fuerte, Josué era alguien que peleaba todo el tiempo, que era siempre siempre listo. Éxodo 17. No es Éxodo 17, 1 al 8, sino 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces vino Amalek. La carne viene y pelea. Nadie le llamó, pero Amalek vino. Es el problema en nuestra vida. A menudo viene Amalek. Pero Moisés dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Und Josua kämpfte.
Et Josué peleó. Obedeció enseguida. Empezó enseguida. Moisés oraba y Josué peleaba. Eso muestra que Josué había aprendido a pelear. Y combatió contra Amalek. Y prevaleció. No trató de estar uno con la carne, sino que peleó enseguida. Obedeció. Había aprendido desde el principio. Y eso nunca lo dejó durante toda su vida. No tenemos que dejar esa actitud de nuestra vida tampoco. No importa nuestra situación personal o la situación de la vida de la iglesia, pero nunca podemos dejar de pelear. Y Josué y Caleb no eran hombres diferentes. No, es nuestra experiencia, nuestra fe hoy. Por una parte, Josué era obedeciendo, peleando, y también siempre buscaba la comunión con Dios. Y se quedó en esa comunión. Éxodo 33. 33. 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esta comunión la busqué y no se apartaba de ella. Eso es una característica de Josué. También estaba con Moisés, que conocía al Señor como un amigo. Es una bendición si tenemos tal experiencia. De no salir del tabernáculo. Ese hermano, aún viejo, tenía esa actitud. Josué. Josué 14, versículo 10 hasta el 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dadme pues a este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Está bien tener tal actitud estando viejo. A 85 años tenía la misma fuerza que a 40 años. No solamente para andar un poquito, pero dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. y para salir y para entrar. Hermanos, ese de espíritu lo tenemos que guardar. Tenemos tantos versículos que leer. La carga es realmente que practiquemos andar por la fe. Vamos a leer en Hebreos 10. Hebreos 10. Todos juntos, en todos los idiomas. 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá.
Il a parlé de garder la foi.
Il a parlé de
ceux qui ont la foi pour sauver, pour gagner,
pour alle Zeit mit uns oder von uns auch immer wieder erwartet wird von mir.
Parce que la foi, c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous.
Und das Wort sagt uns auch, dass es ohne Glaube unmöglich ist, ihm Gott zu gefallen.
La parole nous dit aussi dans Hébreux que sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Ja, aber wer heißt in Vers 6, wer vorwärts kommt zu Gott?
Mais le verset 6 dit que celui qui s'approche de Dieu
muss glauben, dass er ist.
Il doit croire que Dieu est.
Es ist so gut, Geschwister, wir haben eine Zeit, wo wir vorwärts kommen zu
Gott.
Es ist eigentlich nicht groß von Bedeutung, in welcher Situation wir vielleicht im Moment sind.
Et en fait, la situation dans laquelle nous nous trouvons peut-être maintenant n'a pas une si grande
signification. Nous sommes dans une
situation différente. Et chacun est dans une situation différente.
Es kann eine Situation der Mutlosigkeit sein, der Gleichgültigkeit, des Frustriertseins, des Aufgebens.
Ça peut être une situation
eine Situation, wo es das desanimiert, quieres dejarlo todo, estás frustrado, etc.
Oder ich bin vielleicht zurückgefallen in meinem geistlichen Leben.
Ou bien je suis retombé dans mon ancienne manière de vivre.
Oder ich bin vielleicht irgendwie völlig kalt geworden gegenüber dem Herrn.
Ou bien je suis devenu complètement froid à l'égard du Seigneur.
Oder
vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich einfach durchschnittlich und sage, ja, es ist mir an sich gleich. Irgendwie, ich glaube schon, dass der Herr es schafft.
Creo que el Señor lo va a
hacer.
Tengo una manera de decir, de toda forma, el Señor lo va a hacer. Pero el Señor nos habla en nuestra situación. Los que se acercan a Dios. Se trata de esto, acercarse a Dios. Esto es el espíritu de fe.
Gott ist ein Belohner für die, die vorwärts zu ihm kommen. Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Jawohl. Unglaube endet immer in was? In Tod. L'incrédulité aboutit toujours dans la mort. Das ist unsere Geschichte, die Geschichte der Kinder Israel. Unglaube kommt hinein, der Tod, ins Gericht sogar. Was ist die Situation
richtig? Das ist das, was tout ce qui concerne dans la parole des enfants d'Israël, on voit que l'incrédulité aboutit à la mort et même au jugement. Enfin, pour Dieu dans le jugement.
Ja, aber das Evangelium ist heute, Gott ist ein Belohner derer, die glauben und vorwärts zu suchen.
L'évangile qui nous adresse aujourd'hui, c'est que Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui.
Oh.
Ah, mais tu es là. Je m'arrête avec ça.
Lobe den Herrn.